Canal Saber en podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
Bienvenidos, amigos y amigas, a una nueva cita de Voces, aquí en Canal Saber, el espacio de encuentro con personajes del mundo de la cultura, pero también del ámbito de la divulgación científica, como nuestra invitada de hoy. Estudió ciencias biológicas y producción de cine en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles. Su vocación por divulgar la naturaleza nace en su infancia, sin duda marcada por el poderoso influjo inspirador de su padre. Vivió varios años en la capital de Estados Unidos, en Washington, donde trabajó en la sede del National Geographic. En el año 2004 creó la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, de la que fue directora durante más de 15 años. Ha liderado proyectos de divulgación científica y ambiental en numerosos soportes, como aplicaciones, libros, exposiciones, revistas, plataformas en línea y marcas de garantía de productos. Escribe habitualmente en prensa escrita, imparte conferencias, colabora en medios de comunicación y ahora presenta la historia más fascinante jamás contada, un libro ilustrado por Reina Ortega que nos relata la fascinante historia de nuestro planeta, esos cientos de miles de años de los que también forma parte nuestra especie, el ser humano. Odile Rodríguez de la Fuente, bienvenida a Canal Saber.
Encantada de estar aquí con vosotros.
¿Por qué nos cuesta tanto vivir en armonía con la naturaleza?
Pues hay multitud de causas, ¿no? No es tan fácil como dar una respuesta. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que nos hace una especie insólita, que es el uso que hacemos del intelecto, la racionalidad, y cómo eso ha ido generando una cultura que generación tras generación ha ido trasladando una visión de lo que somos. Y en gran medida lo que nos hemos creído es que somos una especie que no tiene nada que ver con el resto de la naturaleza, y también nos hemos creído que la naturaleza está ahí para que nosotros la explotemos y la manipulemos para nuestro beneficio inmediato. Es decir, está muy relacionado con la cultura y con el uso que hemos hecho del raciocinio. Entonces, eso tiene su lado positivo y su lado negativo. El negativo es que casi parece que forma parte de nosotros, que es nuestra forma de entendernos y de entender nuestra relación con el resto de formas de vida, pero sin embargo el hecho de que sea cultura tiene que ver con que son creencias que hemos heredado y que no solamente podemos cuestionarlas, sino que debemos de cuestionarlas cuando nos lleva al lugar como en el que estamos en la actualidad, es decir, a un punto de inflexión en el que la naturaleza, como decía mi padre, siempre tiene la última palabra. Así que si la relación que venimos teniendo con la naturaleza es destructiva, pues en última instancia esto nos afecta a nosotros como una especie más de la naturaleza.
Odile, el estudio de la historia de la evolución del planeta, como aparece recogido en tu libro, sin duda nos proporciona muchas y muy valiosas lecciones. ¿Cuáles son las más relevantes para el tiempo que nos toca ahora vivir?
Bueno, yo creo que quizá la más relevante es la de la segunda página, me parece, en la que hemos hecho el ejercicio de comprimir la historia del planeta en un reloj de 24 horas, porque hablamos de cifras tan enormes, de tal magnitud, que es muy difícil de asimilar. Con lo cual, si lo puedes ver relativizado a un reloj de 24 horas, ahí puedes ver, bueno, pues cuando se crea la Luna, cuando aparece la vida, cuando aparecen los primeros seres pluricelulares, vas viendo la sucesión y vas viendo en qué momentos de ese reloj de 24 horas ocurre cada cosa. Yo creo que una de las cosas más llamativas para la mayoría de la gente es darnos cuenta de que el ser humano, de que nuestra especie, lleva 4 segundos en ese reloj de 24 horas, ¿no? Entonces, eso como mínimo te hace sentir una humildad de darte cuenta que la historia de la vida y de nuestro planeta es enorme, porque el ser humano al final, como especie, como Homo sapiens, se calcula que llevamos sobre el planeta alrededor de 300.000 años. que no es ninguna tontería, porque claro, 300.000 años al lado de la historia tal y como la conocemos, la historia escrita, o sea, el comienzo del Neolítico, esos son aproximadamente 10.000, 12.000 años, ¿no? Con lo cual, eso es solamente el 10% desde que el ser humano está en el planeta, que son 300.000 años. Y eso, sin embargo, son solo 4 segundos de toda la historia del planeta. Entonces, yo creo que esa es una de las lecciones más importantes, la humildad para poder darte cuenta de que no somos nada en la historia de la vida. Y por otro lado, cómo se han ido sucediendo las grandes extinciones masivas, cómo ha ocurrido la evolución, la diversificación de especies. Otra gran lección es que la vida es capaz de aprovechar las peores crisis como las mejores oportunidades. Las grandes explosiones evolutivas se dan, la evolución se dice que es puntuada, o sea, que no es una cosa lineal que va ocurriendo continuamente, sino que hay momentos en los que ocurren explosiones de evolución y diversificación, y estos suelen estar asociados a grandes crisis, ¿no? Entonces, ¿cómo también la vida es capaz de aprovechar ese volver a tirar los dados, ¿no? Ese empezar la partida de cero para generar más creatividad? Eso es también maravilloso. Y por último, yo creo que una de las grandes lecciones es cómo nuestro planeta, y esto es relativamente reciente, esto es más de la ciencia de vanguardia, pero se está empezando a hablar del planeta como un sistema vivo planetario, como una unidad, porque nos hemos dado cuenta de que no se puede hablar de la vida sin hablar de lo inerte, porque todo está íntimamente asociado. Y el planeta funciona casi como una célula o como un organismo, porque es capaz de autorregularse y autorregular las temperaturas para que sean las idóneas para la propia vida, ¿no? Y como esto, cantidad de propiedades que encontramos en nuestro planeta, que es un planeta insólito y que no es comparable a ningún otro astro que exista en el universo, que conozcamos en el universo. Y muchas de estas propiedades tienen que ver con la presencia del fenómeno de la vida, ¿no?
Y a pesar de que a veces la naturaleza nos golpea con fiereza, como lamentablemente hemos visto en nuestro país con los efectos de la Dana en Valencia, el ser humano sigue empeñado permanentemente en desafiar a la naturaleza.
Sí. No, como yo digo, yo creo que esto es un tema que lo han debatido filósofos pues a lo largo de nuestra historia, ¿no? Ahí está la famosa visión de Rousseau del como decía, el salvaje bueno, ¿no? O la visión contraria, que es que si el ser humano es destructivo por naturaleza y que en todo caso es la educación y la cultura la que nos salva, ¿no? Porque nos hace como más sociables, hace que no saquemos nuestros peores impulsos, nuestros impulsos más animales. Es decir, esto es un debate que ha estado ahí, el saber si el ser humano es malo y destructivo por naturaleza, si está en nuestra naturaleza, o si es algo más relacionado con la cultura, si es algo aprendido. Yo soy de esta segunda línea, yo soy más rusoniana, ¿no? Sobre todo porque cuando uno mira ese 90% de nuestra historia evolutiva como Homo sapiens e incluso a los anteriores homínidos que ha habido anteriores al Homo sapiens, uno se da cuenta que nuestra especie es profundamente colaborativa, para empezar. No seríamos lo que somos si no fuésemos una especie social y colaborativa y cooperativa, que nos hemos sentido como una parte indisociable de la naturaleza en la parte más extensa de nuestra historia como especie. La mayoría de los grupos cazadores, recolectores, nómadas, su religión, su dios, como quien diga, era la naturaleza y se sentían uno con la naturaleza, con lo cual yo creo que tiene mucho más que ver con la historia más reciente del ser humano, la mucho más reciente, y con la historia que nos contamos a nosotros mismos y con la que crecemos sobre nuestra identidad y lo que somos, que con la realidad. Yo creo que cada vez hay más estudios sobre la importancia que tiene la naturaleza en nuestra salud, el contacto diario con la naturaleza. En niños, una pedagogía verde, ¿no? El permitirles que descubran, que jueguen sin límites, ¿no? Ese juego libre. Se están haciendo multitud de estudios de la importancia que eso tiene desde el punto de vista psicomotriz, cognitivo, para la salud emocional y mental de los niños cuando van creciendo, pero también personas que se están recuperando en un hospital de una enfermedad, por ejemplo, si tienen una ventana y un árbol cerca de esa ventana, su ritmo de recuperación es mucho mayor que el de una persona que tiene una ventana que da a otro edificio. Bueno, es que hay multitud de estudios, ¿no? Cada vez más que nos hablan de la importancia que tiene para nuestro bienestar emocional, físico y espiritual el contacto con la naturaleza. Estudios que ponen de manifiesto lo que es evidente, por otro lado, que es que somos naturaleza. Y probablemente esta fase de rebelión ante nuestra propia identidad es un poco como lo que le ocurre a un adolescente, tenía que ocurrir, ¿no? Que se tiene que rebelar contra lo que es, contra sus padres, contra la estructura, contra lo que hay, para pasar a un periodo de madurez en el que recupere todos esos valores con los que creció, ¿no? Entonces yo asimilo esta etapa a una etapa de adolescencia colectiva en la que nos rebelamos contra realmente, ¿no?, contra lo que somos y podemos poner incluso en juego nuestra propia supervivencia. Pero confío firmemente en que nuestra verdadera naturaleza prevalecerá y nos terminaremos por dar cuenta de que nos beneficia, en última instancia, reconciliarnos con lo que somos, ¿no?, con la naturaleza.
Una naturaleza humana que también se manifiesta de forma mucho más sensata y mucho más benigna en cientos de millones de personas en todo el mundo que expresan, que manifiestan su sensibilidad medioambiental de una forma ética, intelectual, social también. Pero por clarificar algunas cuestiones, ¿qué diferencias hay entre ecologismo y activismo climático?
Bueno, se podría decir que quizá el activismo climático es una rama del ecologismo, se podría decir. El ecologismo entendido no como el estudio de la ecología, sino como el ecologismo más ideológico, político, podríamos decir. Pues evidentemente el cambio climático es relativamente reciente en cuanto a preocupaciones dentro del sector ecologista sobre el estado de salud de nuestro planeta, ¿no? Y como algo que es relativamente reciente, pero que sin embargo parece que ha eclipsado el resto de temas de preocupación por los que se había ocupado y preocupado el ecologismo tradicional, pues han surgido también nuevas formas de afrontar este problema, ¿no? Y uno de ellos es sin duda el activismo ambiental, que también ha formado parte del ADN del ecologismo cuando había personas que se ataban, por ejemplo, para evitar que se aterrazaran encinas en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Y se ataban a las máquinas para evitarlo. Es decir, que esa parte de activismo siempre ha estado ahí, Greenpeace, ¿no? El salir, el activismo medioambiental siempre ha estado ahí. Pero es cierto que el activismo climático parece que arrastra a las nuevas generaciones con mucha más fuerza y vamos, no me sorprende, porque es que a nada que alguien tenga información sobre lo que es el cambio climático, lo que nos jugamos y cuál es la situación actual, ¿no?, la concentración de gases de efecto invernadero, en qué momento estamos y sobre todo qué senda tenemos, pues lo normal es que la mayoría de los jóvenes estén profundamente preocupados por su futuro, ¿no? ¿Qué va a ser de nuestro futuro? ¿Qué va a ser de la economía? ¿Qué va a ser del mundo tal y como lo conocemos si todo esto se pone patas arriba, que los escenarios que se dibujan con el cambio climático es que realmente van a afectar muy gravemente tanto a nuestra salud como a la economía tal y como la conocemos, ¿no? Al sector primario, cómo nos alimentamos, la distribución de las grandes zonas climáticas en el mundo, o sea, da lugar a guerras, es como un, digamos, aumenta muy significativamente los problemas que tenemos y que venimos arrastrando, ¿no? Es un amplificador de los problemas que tenemos.
Este ámbito tampoco está exento, desde luego, de la polarización que marca el debate público actual, ¿no? Porque nos movemos entre los activistas radicales altamente ideologizados a los negacionistas a cientificistas. ¿Son de alguna forma el populismo y la demagogia los nuevos enemigos de la sostenibilidad medioambiental?
Bueno, pues yo creo que también es un reto porque tiene mucho que ver no solamente con el medio ambiente, sino a nivel ideológico político, por ejemplo, ¿no? O sea, el debate de absolutamente cualquier tema que esté encima de la mesa y que afecte a la ciudadanía está sumamente polarizado. O sea, es la manera en la que hacemos las cosas ahora y tiene mucho que ver con los nuevos medios de comunicación, la falta de atención de las personas, ¿no? La poca capacidad para realmente indagar en la complejidad de los problemas y entonces solamente puedes poner un titular y el titular tiene que llamar la atención. Entonces, ¿qué haces? Pues te vas a los extremos, que son los que realmente más llaman la atención. Entonces, esto es algo que nos está afectando no solamente a temas medioambientales, sino absolutamente a todo, es la polarización. Bueno, pues también tiene que ver con las crisis en general. Yo creo que estamos en un momento de crisis sistémica, no ya de crisis medioambiental. O sea, realmente este es un momento de una crisis sistémica que, como indica la palabra, está en el propio, está en todo y da la cara de muchas maneras, ¿no? Crisis económica, crisis política, momentos de cambios sumamente rápidos, de muchísimo vértigo para la mayoría de las personas de a pie. Entonces, yo creo que esto nos habla de que, bueno, de que estamos en un momento crítico y que es un momento en el que la responsabilidad individual, sobre todo para saber cómo manejar tu vida, se hace acuciante, ¿no? Porque hay tantos mensajes tan contradictorios ahí fuera que uno tiene que tener criterio hoy más que nunca, ¿no? Hoy más que nunca se hace sumamente urgente y necesario formarse, informarse de fuentes fidedignas, intentar no ser manipulado, porque ahora mismo es hacia lo que estamos abocados, ¿no? Y esa confrontación a lo único que lleva es a, bueno, pues a las crisis, ¿cómo se solucionan? Pues con grandes rupturas, con guerras, es lo que es, ¿no? Es así. Con lo cual, me gusta más tener la visión de la propia naturaleza. Pensar que esto es un rito de pasaje, es algo que tiene que ocurrir, quizá para que entremos en ese nuevo periodo de madurez, ¿no? O sea, tenemos que pegárnosla para realmente darnos cuenta del valor de las cosas, de la importancia de lo que de verdad importa, de lo que de verdad importa. Así que, bueno, confío en que sea así y confío en que estemos a tiempo, que no se nos vaya de las manos, ¿no? Pero que esto ocurre porque tiene que ocurrir y forma parte del proceso de crecimiento y de madurez.
Al Gore asegura que para resolver la crisis climática antes es necesario resolver la crisis democrática. ¿Qué opina usted?
Sí, todo está relacionado. Una de las cosas que uno aprende de esta historia tan fascinante, que es sin duda la historia más fascinante del mundo, porque es la historia de nuestro planeta, la historia de la vida, es cómo absolutamente nada está aislado. Todo está íntimamente relacionado con todo lo demás. Hasta el punto de que el polvo del Sahara que arrastran las corrientes atmosféricas a lo ancho del Océano Atlántico termina siendo depositado sobre la selva del Amazonas, fertilizando la selva del Amazonas, que a su vez fertiliza los océanos gracias al río más grande del mundo, que es el río del Amazonas, y que alimenta al plancton, que es el que genera el oxígeno, el 80% del oxígeno que todos respiramos, que además siembra nubes, que está íntimamente relacionado con el clima. Es decir, el planeta es un flujo constante y permanente de energía, de materia y de información. Y los seres humanos, como parte de ese sistema bioplanetario, funcionamos del mismo modo. No podemos separar. Ese es uno de los problemas también de nuestra cultura, que es una cultura todavía muy mecanicista, ¿no? Esto nos viene de la revolución científica, una visión muy determinista, muy cartesiana, muy mecanicista, muy de separar en compartimentos estancos, donde apenas hay comunicación entre ellos, y entender que la vida es eso, que son compartimentos estancos. Nada más lejos de la realidad. Por supuesto que el tema ambiental está íntimamente asociado a la democracia, a la justicia social, a la economía, que es la madre del cordero, ¿no? Yo diría que, contrariamente a lo que dice Al Gore, que es más urgente solucionar la economía tal y como la conocemos que incluso la democracia, ¿no? O sea, a mí me parece que la economía en muchísimos sentidos nos ha ayudado a crecer en muchos sentidos y a conquistar quimeras, cosas que eran inimaginables varias generaciones atrás, como llegar a la Luna, por ejemplo, ¿no? O tener satélites vigilando la superficie del planeta continuamente, pero también muchos de los valores de la economía, ¿no? Son los responsables de algunos de los mayores retos que hoy afrontamos. Y estamos en la obligación de cuestionarnos y empezar a pensar fuera de la caja, ¿no? Muchas de estas creencias heredadas. Y en la economía también, la economía capitalista que apenas ha cambiado desde los pensadores que la pergeñaron hace más de un siglo, ¿no? Hace un siglo y medio, dos siglos, con lo cual se nos ha quedado caduca. Tenemos que repensarla y ver cómo podemos poner la economía al servicio del bienestar humano y el bienestar planetario, ¿no? Esas son las dos cosas que deberían de estar en el centro neurálgico de todo. Y todo lo demás debería de estar al servicio de... Y hoy día la economía está en el centro de todo. Con lo cual, por supuesto que todo está relacionado y que la democracia y la economía son dos pilares básicos que tenemos que repensar para cambiar nuestra relación con la naturaleza.
¿Y cómo cree que podemos convencer a la ciudadanía que si bien las medidas para frenar el cambio climático pues pueden implicar la desaceleración o incluso el decrecimiento en muchos sectores, son necesarias para evitar un colapso total?
Claro, es que bueno, ahí es uno de los problemas, ¿no? El lenguaje tiene un poder enorme para los seres humanos, tiene un poder enorme. Y claro, cuando se habla de decrecimiento, eso implica ya una serie de miedos porque... nuestra cultura nos dice que hay que crecer. De hecho, el PIB, que es la forma que tenemos de medir el estado de bienestar de un país, cómo le va de bien a un país, lo que nos dice la economía es que el PIB tiene que crecer. Si se estanca, malo. Y si deja de, si va para atrás, pues peor todavía.
Catástrofe.
¿No? Catástrofe. Entonces, lo tenemos como metido a fuego que no podemos parar. Y ya vemos lo que ocurrió con el COVID, ¿no? O sea, esa sensación de parar es que es un desastre. Que también, ¿no? Uno se para a reflexionar y dice, qué horror, ¿no? Qué agobio, que esto es una rueda que es que no puede parar porque estamos tan endeudados que al final hemos proyectado tanto a futuro. Esto es toda una nueva conversación sobre economía, ¿no? Pero es muy importante porque nos hemos metido como una especie de ratonera que uno no puede parar porque hemos proyectado todo a futuro y a seguir creciendo y todo está fundamentado en seguir y seguir y seguir. Con lo cual, si uno habla de decrecer, ya te entra el pánico, ¿no? Dices, pero esto tiene que ser malo, porque está tan arraigado en nuestra cultura, ¿no? Entonces, yo lo que diría es, más que decrecer, es revitalizar, que es darle la vuelta, ¿no? Y es pensar en cómo podemos revisar muchas de las cosas que nos producen un vacío, un profundo vacío existencial. Es decir, hay personas de éxito en nuestra sociedad, personas que aparentemente lo tienen todo, han llegado, ¿no?, a ese umbral de ¡buah, esta es una persona de éxito! Y sin embargo tienen problemas con las drogas, tienen problemas existenciales, emocionales, parece que no es todo. Una vez que tienes ese aparentemente todo, ¿no?, lo que son las cosas, el poder, el dinero, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, pues eso realmente tampoco es todo, ¿no? Es como cuando parece que no lo tienes, pues tienes un objetivo y toda tu vida estás buscándolo. Pero el que llega sabe perfectamente que en el fondo ha sido un espejismo. Con lo cual, yo creo que llega un momento en el que empezar a revitalizar, a decir, ¿pero qué es lo verdaderamente importante? Es estar vivos, es tener más tiempo para nosotros, para crecer, para la familia, para consolidar comunidades, para tener relaciones mucho más fructíferas con el entorno que nos rodea, para reconvertir también esa economía de la que hablamos, que no tenga que crecer en cantidad, pero quizás sí en calidad, que es como crece la propia naturaleza. La naturaleza también tiene recursos limitados, por supuesto, ¿no? Pero, sin embargo, es capaz de crear cada vez más diversidad y cada vez es sumamente creativa, ¿no? Y más cantidad y más abundancia. ¿Por qué no imitamos más a la naturaleza? hay muchísimas lecciones que podemos aplicar a nuestro modelo, que es un modelo muy lineal y extractivo, y ahora que, por ejemplo, se habla de la economía circular, pues esto es biomimético, es cómo funcionan los ecosistemas, están constantemente trabajando en una circularidad de reciclar y de reintegrar y reutilizar precisamente esos factores que podrían ser limitantes. Entonces, ahí nos podemos perfectamente redefinir. No estamos sujetos a esto. Y ha llegado el momento de decir, oye, ¿qué podemos cambiar? ¿Qué deberíamos de cambiar para vivir vidas más plenas? ¿Por qué tenemos a jóvenes que cada vez el índice de suicidios, el índice de enfermedades mentales va al alza, ¿no? Vamos a replantearnos, o sea, veamos esto como una oportunidad para replantearnos cómo reconstruir. Porque lo que está claro es que tal y como nos conocemos y tal y como son las cosas, no podemos seguir, ¿no? Entonces, hay que verlo en positivo. ¿Y cómo convencemos a la gente? Pues precisamente de la manera que lo estamos haciendo, porque esa otra realidad es una realidad mucho mejor, ¿no? Cuando les dibujas el lugar al que podríamos ir con cabeza y no desde el decrecimiento, el sacrificio, vamos a ir a un lugar peor, sino todo lo contrario, de qué manera se pueden beneficiar, yo creo que todo el mundo va a querer ir a ese lugar. Pero desafortunadamente no se está haciendo así. Y yo creo que en muchos sentidos no se hace así, no se dibuja así, precisamente porque no interesa a algunos, a ciertos sectores que son los que todavía renquean y bueno, que no les interesan que cambie el status quo. Pero los a nada que uno se informe de forma fidedigna, ¿no?, de cuáles son estos cambios que tenemos que implementar, si todos remáramos a favor y si le diéramos una ventaja competitiva a aquellos que hacen las cosas bien, no habría ningún problema, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es cargar el cambio en negativo, ¿no?, que es lo que se está haciendo, por ejemplo, con los chalecos amarillos que salieron. Es todo lo contrario, se están haciendo muchos cambios en el sentido todo lo contrario de lo que se debería de hacer.
No faltan algunos signos de esperanza, alentadores, porque algunos estudios, curiosamente, detectan una cierta tendencia de los jóvenes hacia la búsqueda de un mundo más básico, huyendo del materialismo racionalista. ¿Comparte usted ese diagnóstico?
Sí, es verdad. Y hay, por ejemplo, un nuevo fenómeno que a mí me vuelve loca, porque a mí siempre me ha interesado muchísimo nuestra infancia colectiva, el paleolítico, ¿no?, el ser humano cazador, recolector y nómada, y cuando realmente éramos una especie más y nos sentíamos profundamente hermanados al resto de formas de vida. Es algo que siempre me ha atraído mucho. Y cuando oí cómo surgía un nuevo término, que era el nómada digital, dije, ostras, ¿no?, ¿qué es esto? O sea, un joven que lo que quiere es darle prioridad a vivir plenamente y a realizarse en lo que le entusiasma. Entonces, eso no solamente es el trabajo, eso es, pues, viajar, conocer mundo, hacer surf, hacer, yo qué sé, cualquier otro tipo de actividades. Y entonces, ahora, gracias a Internet y gracias a muchos trabajos que permiten también trabajar a distancia, pues cada vez hay más jóvenes que se están poniendo el mundo por montera, ¿no? Entonces, eso yo creo que da fe de que hay una generación que es muy disruptiva, que es postmaterialista, como has dicho tú, ¿no?, que también muchas de estas ideologías con las que hemos crecido, porque eso tuvo mucho que ver con las dos guerras que tuvimos, y entonces, bueno, pues la nueva democracia, muy marcado por diferentes ideologías, yo creo que son totalmente, están de vuelta de todo eso también, ¿no? No se creen nada de ello. Y me parece sumamente revitalizante y positivo, y creo que van en la dirección correcta. Así que sí, fantástico.
¿Y cree que el cine, la televisión, la literatura, las redes sociales pueden ser mucho más eficaces que la política a la hora de provocar ese cambio social en cuanto a la conciencia medioambiental?
Totalmente, absolutamente. Yo creo que el ser humano, si hay algo que nos diferencia de otras especies, porque también la línea que nos separa de otras especies cada vez se hace más difusa, ¿no? Digamos que hace un siglo y medio era una raya clarísima, ¿no? El ser humano es totalmente diferente en muchísimos aspectos del resto de especies. Sin embargo, ahora muchas de esas cosas que nos diferenciaban, a medida que avanza la ciencia, pues resulta que no somos los únicos animales que utilizan herramientas. ¡Buah! No somos los únicos que tenemos cultura, no somos los únicos que tenemos un lenguaje complejo y que utilizamos dialectos, ¿no? O sea, cada vez esa línea se va haciendo más difusa, pero sí es cierto que en grado, porque esto no es una cuestión de blanco o negro, de tener o no tener, sino que es una cuestión de grado, y el grado en el que los seres humanos utilizamos el lenguaje, utilizamos la simbología, ¿no?, los símbolos, y creamos cultura, es algo que nos separa definitivamente del resto de especies. Y es la cultura lo que nos hace plenamente humanos, y la cultura al final son historias. O sea, el ser humano se sentaba alrededor del fuego y se contaba historias acerca de dónde estaba la caza, acerca de el conocimiento de los abuelos y de las generaciones anteriores para llegar a lugares donde se sabía que había agua en momentos difíciles o de sequía, ¿no? O sea, las historias son lo que nos han vertebrado y lo que nos han dotado de identidad. Con lo cual, las historias, aunque en formatos diferentes, ¿no?, porque antes era oral, era plenamente oral, luego ya llegó la escritura y llegó todo lo que llegó, pero las historias son lo que nos hacen humanos, ¿no?, y lo que nos puede ayudar a cambiar el relato también, a darnos fuerza e impulso para atrevernos a mirar desde otra perspectiva y a contribuir cada uno de nosotros con hilos diferentes a volver a coser un nuevo relato, un relato mucho más a la altura de lo que yo creo que somos, ¿no?, los humanos, pero por supuesto tirando también de muchos hilos del pasado. Hay muchísima sabiduría en nuestros ancestros, en nuestra historia, en nuestra cultura, muchísima sabiduría, pero creo que tenemos que avanzar, ¿no? Tenemos que atrevernos a convertir esta crisis en una oportunidad que está en nuestra naturaleza, por otro lado.
¿Y cómo deberían ser las ciudades para generar espacios de reencuentro humano y formas de vida, desde luego, mucho más armoniosas y más respetuosas con el aire, con el agua y con la tierra?
Pues este es un movimiento que está en marcha ya, muy, muy interesante, de los últimos años, que inicialmente estaba sobre todo orientado al tema de los vehículos y a la transformación de los vehículos, de pasar a vehículos que emiten no solamente gases de efecto invernadero, sino gases nocivos, ¿no?, para nuestra respiración y para nuestra salud, pasar a vehículos pues que dejasen de emitir, y que dejasen de emitir ruidos también, porque se oye el ruido de fondo, ¿no?, y los vehículos, sin embargo, eléctricos prácticamente no hacen ruido. Entonces, pasando ya por ese primer elemento, que es el de descontaminar y quitar también esa contaminación acústica de las ciudades, se está empezando a pensar también en cómo hacer ciudades más resilientes frente a los fenómenos meteorológicos extremos, y ahí entran, por ejemplo, las ciudades esponja, que han sido planteadas por diferentes científicos chinos, en este caso, ¿no? Es un científico chino el que primero planteó las ciudades esponjas. Es súper interesante, que es cómo aprovechar cómo funciona la naturaleza con los humedales, con las redes de agua, cómo aprovecha el agua la naturaleza para evitar inundaciones y para que cuando llueve ese agua lo pueda retener la ciudad, ¿no?, para poder aprovecharla más adelante en periodos de sequía. Hay planteamientos también muy interesantes. Y luego crear ciudades más parecidas a ecosistemas, donde diferentes partes tengan diferentes funciones, mucho más verdes, con más zonas peatonales, mucho más abiertas a que se llegue fácilmente a todos los lugares de esa ciudad en transporte público y andando o en bicicleta, mucho más amables, con lugares de encuentro, mucho más parecidas a ecosistemas. Y luego toda la parte de los edificios es apasionante también. Por darte un ejemplo, todo esto está relacionado con la biomímesis, que tocamos también en el libro, que es una nueva disciplina que lo que propone es imitar más a la naturaleza. Y en el caso de los edificios, en el mundo de la arquitectura, es un mundo interesantísimo porque, claro, el ser humano es muy dado a inventar la rueda, a decir, venga, tabula rasa, aquí no hay nada, ¿cómo hago un edificio? ¿Cómo lo construyo? Sobre todo ahora, porque en el pasado sí que imitábamos mucho más a la naturaleza, ¿no? Pero, claro, resulta que hay edificaciones, como son los termiteros, que pueden alcanzar pues, 5 metros de altura sobre la superficie de la Tierra y otros 5 debajo de la Tierra, construidas por unos insectos más pequeños que las hormigas, y que en su interior la temperatura apenas fluctúa un grado y la humedad relativa apenas se mueve tampoco, cuando en el exterior del día a la noche, estamos hablando de termiteros en África, en el exterior el cambio de temperatura del día a la noche es de 40 grados. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Qué tiene esta estructura para mantener esa estabilidad climática, ¿no? De temperatura y de humedad relativa? Y todo esto es gracias a la geotermia y gracias a las corrientes de aire por los diferentes pasajes que han construido las termitas. ¿Y por qué no aplicamos más esa sabiduría? ¿Por qué no aprovechamos mejor las diferentes materias primas y las propiedades de estas materias primas de la naturaleza para hacer edificios inteligentes? Edificios donde entren insumos como puede ser el agua o la energía, pero donde no salgan desechos, porque se puedan reaprovechar y reciclar todos ellos y se puedan volver a utilizar dentro del edificio y que los edificios sean capaces de mantener esa temperatura sin tener que utilizar energía. Entonces hay multitud de ejemplos y, cómo no, también pues para nuestro bienestar y nuestros estados anímicos, ¿no? Ahí las líneas curvas son mucho más amables. La línea recta y eso no forma parte de la naturaleza, ¿no? Y visualmente nos agrede también mucho, ¿no? Y tiene efectos psicológicos. Hay estudios también interesantísimos sobre algo que mucha gente nos ha planteado, que son las líneas rectas. Fíjate qué tontería, pero hasta eso nos influye. Así que, bueno, es un mundo también y una disciplina interesantísima el tema de las ciudades y cómo están cambiando.
Gaudí decía que la línea recta es de Dios, la línea curva es del hombre. Usted ha dicho que si su padre no hubiera fallecido, hoy estaríamos en un lugar muy diferente.
Sí, estoy convencida. Estoy convencida porque hay que tener en cuenta que mi padre supuso una revolución en España. La gente más de nuestra generación quizá lo entienda mejor, pero los que son más jóvenes pues no lo vivieron, ¿no? Pero realmente en los años 70 fue una verdadera revolución. Con decir que los bares en España, que un bar en España, toda la gente se puede imaginar lo que es un bar. Bueno, pues en los bares en España, cuando ponían El hombre y la tierra, había silencio sepulcral. Toda la gente se ponía a ver lo que estaban poniendo por la televisión. Pero claro, para ver animales y temas de medio ambiente, o sea, fue una revolución. Y sin embargo, mi padre tuvo actividad profesional durante 15, 20 años, no más. Y supuso una verdadera revolución en términos de cambio de mentalidad a nivel de la población, a nivel de la gente en España, pero a nivel de cambios legislativos, protección de espacios, el que se fuese creando también un Ministerio de Medio Ambiente cuando no existía en tiempos de mi padre, se eliminó la Junta de Extinción de Animales Dañinos, se protegieron muchísimas especies, o sea, hubo muchísimos cambios en muy poco tiempo. Con lo cual, yo me imagino que si él fallece con 52 años, que es la edad que yo tengo ahora, y que realmente es el periodo de madurez, cuando yo creo que uno profesionalmente puede dar lo mejor de sí, ¿no? Ya tiene esa madurez y esa perspectiva para dar, para rendir en su máximo potencial. Y ahí nos dejó. Y lo que hubiera podido hacer con pues 50, 60, 70... mínimo 25 años más, ¿no? Profesionales. Probablemente hubiera dado el salto internacional. A él le parecía que Naciones Unidas era un organismo con un potencial inmenso porque era el único que nos representaba a toda la humanidad más allá de nuestras fronteras. Y creo que el efecto que tuvo a nivel España lo hubiera tenido probablemente a nivel del mundo y no estaríamos en el mismo lugar ahora.
¿Qué tipo de activista o qué tipo de ecologista sería Félix si estuviera ahora con nosotros?
Pues yo creo que el mismo que fue en vida. Es decir, él era un agitador de conciencias, ¿no? Él seducía a la gente. Y de hecho hay mucha gente que no lo asimila a un ecologista per se, porque él no era un agorero que nos hablara de lo malo que somos los seres humanos, somos el peor enemigo de la naturaleza, todo lo contrario, ¿no? Él tenía fe inquebrantable en nuestra especie. Siempre decía que su especie favorita no era el halcón o el lobo, como muchos figuraban, ¿no?, sino que era el ser humano, era lo que a él le llamaba portentosamente la atención, que fruto de esta historia fascinante pues hubiésemos llegado a que una especie pudiera reflexionar sobre la vida, sobre su existencia, ¿no?, sobre el universo. O sea, realmente es lo que somos al fin y al cabo. Tenemos una línea continua, se puede trazar perfectamente una línea continua desde nosotros hasta las primeras formas de vida que habitaron este planeta, ¿no? Estamos hermanados a todas las formas de vida, pero nosotros le damos esa conciencia llevada a un grado superior a esa totalidad, ¿no? Y eso le otorga al planeta una capacidad también para buscar soluciones, para verse a sí mismo, que es realmente asombroso, y eso es lo que a mi padre le tenía fascinado. Entonces, él siempre, su perspectiva era la de la seducción, la de producir asombro profundo ante el milagro tan increíble que significa estar vivos y la oportunidad que significa estar vivos. Y lo que hacía en todo caso era agitar, ¿no?, agitar a la gente para que le sacara el máximo provecho y exprimiese la vida y desarrollase el criterio y no se dejase manipular y realmente se diera cuenta de qué es lo que era verdaderamente importante.
Y su voz, que sonó muy fuerte gracias a la tecnología, a la televisión, que era desde luego el medio de masas en aquel momento. Dice el economista Jeffrey Sachs que la salida a la crisis mundial tiene que ser necesariamente verde y tecnológica. ¿De qué forma podemos hacer que la tecnología juegue a favor del planeta?
Uf, de muchísimas formas, de muchísimas formas. Vamos a ver, la tecnología es una herramienta también superlativa, ha supuesto pues una nueva revolución, ¿no?, como fue la primera revolución industrial. Bueno, pues esta es del estilo, es una revolución que es un antes y un después, pero también tiene grandes riesgos implícitos, no solamente en cómo nos afecta nuestro día a día emocionalmente, sino también por las grandes necesidades que tiene de recursos como tierras raras, de extracción también, ¿no?, y de impacto sobre el planeta para obtener determinados recursos, sino también energéticos. O sea, ahora con la inteligencia artificial los requerimientos para los servidores son enormes, ¿no?, son de enormes dimensiones. Con lo cual es algo que yo creo que debe de usarse con mucho criterio y no para cualquier tontería y anchas Castilla, ¿no? Y el criterio es de lo que más adolecemos, desafortunadamente, y uno de esos criterios debería de ser precisamente el de la sostenibilidad. O sea, ¿cómo nos va a ayudar la inteligencia artificial y su capacidad? Bueno, y también se habla de la nueva el software cuántico, ¿no? O sea, la capacidad computacional cuántica, la velocidad, esto juntado con la inteligencia artificial nos va a permitir resolver problemas irresolubles dentro del mundo científico por lo sumamente complejos y por la cantidad de datos que se tenían que procesar, con lo cual nos va a ofrecer la oportunidad de comprender ese planeta de formas inimaginables hasta ahora, ¿no? O sea, de poder, por supuesto, observar, como ya están haciendo los satélites, continuamente y recogiendo datos 24/7, pero son tantos datos que no se podían procesar, ¿no? Entonces, yo creo que nos va a ofrecer una nueva mirada y desde luego también soluciones a temas tan complejos como es el tema climático, que juega, es multifactorial y es uno de los temas más probabilísticos y difíciles de meterles el diente, porque siempre jugamos con escenarios, nunca hay 2 y 2 son 4, ¿no? Se habla de las probabilidades de que esto ocurra, con lo cual es muy muy difícil dibujar escenarios y saber exactamente hasta qué punto inciden diferentes partes de todo este sistema. Y yo creo que en ese sentido nos va a ayudar. Y, por supuesto, para ser más sostenibles, o sea, para medir la cantidad exacta de insumos que tienen que ir a una plantación, para poder delimitar, hacer mejor una planificación territorial, qué tiene que ir dónde y por qué, ¿no? Para ser mucho más lógicos y biomiméticos, para reintegrarnos de una forma mucho más efectiva en la naturaleza y en el sistema vivo planetario. Creo que va a ser fundamental, pero utilizada con criterio.
Y permíteme acabar en clave familiar, es inevitable. ¿Cómo se convive con un apellido de leyenda como el suyo?
Bueno, pues con muchísimo orgullo, con muchísima gratitud y con muchísimo asombro, ¿no? De cómo una persona como mi padre fue capaz de ayudar, o sea, de contribuir tanto al bien común, ¿no? Y ser una persona con tanta energía, tan positiva. Es alguien que no me canso de conocer y de explorar su pensamiento, ¿no? Y creo que todavía hoy puede arrojar mucha luz y puede ayudarnos en esta transición tan necesaria que tenemos que hacer hacia una etapa de mayor madurez para la humanidad.
Su padre nos hablaba mucho del lobo. ¿Tiene usted algún animal fetiche?
Pues la verdad es que es muy difícil, ¿eh? Porque me gustan muchas cosas. Es muy difícil que me decante por un animal fetiche. Por supuesto, el lobo tiene un lugar sumamente especial. Pero me apasionan, afortunadamente, como dice mi marido, me dice, otra cosa que te apasiona. Me apasionan tantas cosas como la comida, ¿no? Me gustan todo tipo de comidas, me encanta el vino, me encanta todo. O sea, soy una entusiasta, afortunadamente, de la vida, y sobre todo lo que me encanta es descubrir cosas nuevas y continuar asombrándome y vivir cada día como si fuese el último y sacarle el máximo partido a esta vida.
En los animales, por cierto, no faltaba el lirón careto.
Ah, no, por supuesto.
Que todos mirábamos embobados a la tele esas secuencias de lirón careto.
Sí.
Aprendimos a conocer al lirón careto.
Y el abejaruco. Bueno, es que claro, hay palabras que son tan
sí, sí.
Mi padre.
Están ya en el imaginario.
Total. Que te salen con su forma de decirlo. Además, no puedes decir abejaruco normal, tienes que decir abejaruco. Te sale ya así. Sí, sí.
Pues Odile, muchísimas gracias. Ha sido una conversación deliciosa, muy, muy didáctica y que debe complementarse con la lectura en familia, ¿por qué no?, de la historia más fascinante del mundo. Un libro de amplio espectro, pensado para los más pequeños y para los más mayores, que nos adentra en esa fascinante historia de nuestro planeta. Pues hasta aquí esta conversación con una voz que sigue sonando con la misma legitimidad, con la misma seriedad, con el mismo rigor que la de su padre, y sigue conmoviendo conciencias e invitándonos a la reflexión de la necesidad de convivir armoniosamente con el planeta que nos acoge y con los compañeros de viaje, que son los animales y las plantas. Pues ponemos el punto final y les agradecemos la atención, emplazándoles a una nueva cita aquí, en el Tiempo de Voces, en Canal Saber. Que sean muy felices. Adiós.
Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.